Dios sigue transformando vidas. ¿Lo crees? Dios sigue transformando vidas. Quizás la siguiente pregunta, ¿eres tú una de esas vidas transformadas? ¿O eres tú una de esas vidas por transformar? Igual que la mariposa pasa su proceso de metamorfosis, nosotros en las manos de Dios experimentamos un cambio. Igual que el gusano se convierte en mariposa, Dios hace una nueva vida con nosotros. Y es que hay que entenderlo, el cristianismo verdadero, el cristianismo de la Biblia, el cristianismo de Jesús, el cristianismo de Cristo, se basa en una experiencia de metamorfosis, de conversión, para seguir después los pasos de Jesús. Ser cristiano es eso. Se ha usado el nombre de Jesús y la palabra cristianismo para tantas cosas. Ha estado metido en guerras, en conflictos, en lucha de poderes, pero lo que encontramos aquí, a la luz de la palabra, es que el verdadero cristianismo es una relación con Dios, que empieza con ese proceso de conversión y de transformación, o incluso antes, ¿verdad? En los pasillos de la eternidad, Dios pensando en nosotros, o también cuando Dios nos llama y nos ilumina. Así que todo eso es importante. Al final, todo tiene que ver con una premisa. Y es que Dios sigue transformando vidas. Dios sigue transformando vidas. La conversión es la certeza de que lo que eras ya no determina lo que eres. Y lo que eres no determina lo que vas a ser. ¿De acuerdo? Muchas veces vivimos determinados, condicionados por nuestro pasado. Pero la conversión nos habla de la certeza de que Dios cambia vidas. De que lo que éramos no determina lo que somos. Y lo que somos no determina lo que podemos llegar a ser en manos de Dios. Estamos hablando de transformación. La conversión es un milagro que sucede cuando Dios se cruza en nuestro camino e irrumpe en nuestras vidas. Cuando Dios irrumpe en escena, aparece en escena, y tú depositas tu confianza en Él, ya las cosas no vuelven a ser las mismas. Por eso es ahí donde yo, y muchas veces a nivel cristiano, matizamos el concepto de ser religiosos, en el sentido de, no de creencias, sino en el sentido de una serie de normas o de reglas. No se trata de eso, se trata de depositar nuestra confianza en Jesús y experimentar transformación. Como decíamos el otro día, y es el tema de Gálatas, la libertad, nos propone la gente, se puede conseguir cumpliendo una serie de normas o no cumpliendo ninguna. Son los dos extremos. Pero Dios nos enseña que la verdadera libertad no tiene que ver con eso. La verdadera libertad viene cuando Cristo nos libera de la esclavitud, de lo que la Biblia llama pecado, que es un acto, no solamente son actos, sino es un acto, actitud de independencia de Dios, de haberle dado la espalda a Dios. Y hay un cambio, vamos en un sentido y Dios nos transforma para ir en el sentido contrario. Entonces, ese es el aspecto que queremos ver. En Gálatas 1, nuestros versículos del 11, quizás podemos ver la imagen anterior un momentito, del 11 al 24, vemos cómo Pablo pasa de perseguidor de los cristianos a mensajero del Evangelio. Contextualizándolo un poco y viendo el tipo de persona y de perfil de Pablo, de terrorista fundamentalista a evangelista. ¿Te suena fuerte? Al fin y al cabo, eso era lo que llegó a ser Pablo. Un terrorista fundamentalista de su tiempo que llegaba y practicaba el puerta a puerta, pero no para hablar de Cristo, sino para sacar a los cristianos y llevarlos a la cárcel y tolerar incluso el apedreamiento y la muerte de muchos de ellos. Y él es transformado de perseguidor de los cristianos a mensajero del Evangelio, porque Dios sigue transformando vidas. Y es lo que queremos aprender en el día de hoy. Y como decíamos, la conversión es la certeza de que lo que eras no determina lo que eres y lo que eres no determina lo que vas a ser. Y el mismo Pablo aquí nos cuenta su propia historia. Ya vimos los primeros versículos donde se nos dice que estemos firmes en el único evangelio que hay y llegamos al versículo 11, aunque el 10 nos sirve de transición, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Lo que digo, ¿por qué lo digo? Dice, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ya contamos que había algunos que se llamaban cristianos, que venían de trasfondo judío, que decían representar a los apóstoles y a la iglesia de Jerusalén, pero iban diciendo, está bien, Jesús es el Mesías, creer en Jesús, Jesús es la respuesta, pero hay que hacer algo más. Hay que seguir, en este caso, el judaísmo, hay que seguir las costumbres, las tradiciones. Y decíamos el otro día también, el día anterior, que cuando añadimos, aunque sea algo supuestamente bueno, al mensaje de Jesús, realmente lo estamos desvirtuando, adulterando. Y eso es lo que puede ocurrir en muchas creencias en el día de hoy. Necesitamos hilar fino y acercarnos a la palabra de Dios. De todas las historias de conversión en la Biblia, una de las más apasionantes es la de Pablo. Hay muchas, hay personas que cambiaron drásticamente y Pablo es uno de ellos. A tal punto que tenemos tres registros, tres formas de contarnos esta realidad. La primera en Hechos 9, la segunda en Hechos 26 y la tercera es este texto. Así que tres capítulos y pasajes diferentes nos acercan a la transformación de alguien que había sido perseguidor de los cristianos y se convierte en mensajero del Evangelio. Totalmente lo contrario. Hoy vamos a descubrir cómo Dios está y sigue transformando vidas. Y cuando llega la vida de Pablo, la vida de él ya no es la misma. Y decíamos, estábamos explicando un poco el contexto, la situación, aquellos que decían, hay que añadir algo más. Y los que decían eso, lo que hacían era cuestionar el apostolado de Pablo, este apóstol, y empezaron a cuestionar lo que él decía. Y entonces, en medio de esa situación, él responde, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que él está hablando de su identidad como apóstol, pero está hablando en sí del evangelio, y hoy entendemos también que ese evangelio viene y procede, esas buenas noticias, eso es lo que significa evangelio, procede de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro amigo Pablo? Bueno, lo que hemos comentado aquí. Le estaban atacando, alegaron que su mensaje no era cierto, que no se confiara y que no se confiasen en él y de él. Y la pregunta es, ¿cómo puede entonces demostrar que es digno de confianza? Pues contando su historia y dejando que su historia hablase por sí misma. Así que eso es lo que va a hacer. Va a compartir su testimonio, cómo Dios cambia su vida. Y esto es lo que resalta aquí. Y en estos primeros versículos encontramos algo importante. Fijaros lo que dice. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Estamos aprendiendo aquí dos cosas. Primero, que el evangelio no es idea de Pablo. ¿De acuerdo? Esto es importante. Sino que es idea de Dios. Las buenas noticias de Dios empiezan y terminan en Dios. Es Dios el que pensó en nosotros. Y el que viendo al hombre pecador que había dado la espalda a Dios, traza su plan de salvación. Y aún la Biblia nos dice que desde antes es idea de Dios. La segunda verdad aquí es que el evangelio, si viene de Dios y no viene de hombres, debe ser verdad. No debe de ser verdad, eso es suposición, debe ser es verdad. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante cuando nos acercamos a una creencia ver de dónde viene lo que la persona dice que cree. Y por eso también en la historia ha habido personas que a lo que dice la Biblia han añadido otras cosas o han dicho tener una revelación extra y es donde acompañan la Biblia con algún otro libro al mismo nivel de autoridad, con alguna otra revelación. Cuando encontramos algo así en el pasado o en el presente, cuando el Dios me ha dicho, resalta con rótulo brillante más que lo que Dios ha dicho, alarma, aviso a navegantes, ¿de acuerdo? Lo que vemos aquí es que el Evangelio es de Dios, son las buenas noticias de Dios. El seguir una serie de normas, eso es tan antiguo como la humanidad. Pero el hecho de que nosotros no nos podemos salvar y es Dios el que viene y traza una operación rescate, eso solo puede venir de Dios. ¿De acuerdo? Y esto es verdad y eso se lo comparte a aquellos creyentes. Entonces esto es importante darnos cuenta. Y aquí lo que ocurre es que Pablo cuenta su testimonio. Hace poco hemos tenido bautismos y hemos escuchado testimonio. Y cuando compartimos acerca de nuestra fe, es bueno compartirles a las personas lo que ha ocurrido en nuestra vida. ¿Y eso cómo se produce? Pues es fácil. Antes, ¿cómo? Y después. Y el modelo lo vemos a partir del mismo testimonio de Pablo. La vida antes de conocer a Cristo, ¿cómo llegamos a conocer a Cristo? La vida después de conocer a Cristo. ¿De acuerdo? Y es lo que Pablo nos va a contar y con lo que nos vamos a ir de este lugar para seguir creyendo que Dios transforma vidas. Y seguir dejando que Dios transforme nuestras vidas. Así que lo primero que aprendemos es que el Evangelio que nos transforma, ¿viene de quién? Viene de Dios. Así que vamos a ese antes, cómo y después. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien, vamos allá. Entonces vamos con los versículos 13 y 14. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta. ¿Qué conducta? Vaya tipo. En otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Fijaros los términos. La perseguía sobremanera y la asolaba. Este de tolerancia no entendía mucho. ¿De acuerdo? Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ahora, vamos a verlo desde otro punto de vista. Él estaba convencido. ¿De acuerdo? Hoy hay personas convencidas. Otras cosas convertidas, ¿verdad? Pero hay personas convencidas. ¿Podemos estar convencidos? Y están equivocados, perdidos. Pero a veces no nos damos cuenta. Y era el caso de Pablo. También hay muchas personas que quizás no se sienten hoy convencidos. Vivimos en una edad, época de muchas ideas y donde lo normal es, tú crees esto, yo creo lo otro, y lo normal es la indefinición. Así que cuando alguien tiene unas ideas bastante definidas, es fácil poder decirle es extremista o fundamentalista. Pero en este caso, pues él iba adelante con esta creencia al punto de ser violento y peligroso, ¿no? Así que Pablo está contando, fijaros, esto que os cuento no viene de mí, porque yo no puedo cambiar por mí mismo siendo el que perseguía a los cristianos y ahora el que comparte el Evangelio. Esto tiene que haber, lo tiene que haber hecho Dios. ¿De acuerdo? Lo segundo que aprendemos entonces es que sin Dios estamos perdidos. El Evangelio que transforma viene de Dios, pero sin Dios estamos perdidos. Y esto es lo que vemos en estos versículos 13 y 14. Celoso de las tradiciones, siguiendo unas reglas, en este caso es el judaísmo, puede ser cualquier otra creencia, puede ser aún dentro de lo que podemos llamar cristianismo, o cristiandad. Pero aquí está la historia. La historia de Pablo es una historia escalofriante. Pablo viene a Cristo, pero no es porque quiera Pablo venir a Cristo. Pablo no es un buscador. A Pablo Jesús le busca y Jesús le encuentra. ¿Estaba interesado Pablo en convertirse en cristiano? ¿Qué pensáis? ¿Estaba considerando entre las posibilidades seguir a Jesús? Para nada. Pablo estaba obcecado en erradicar a los cristianos. Vamos a decirlo, se sentía satisfecho con las reglas que seguían, aparentemente por lo menos. Él no estaba buscando a Cristo, pero buenas noticias, Cristo lo estaba buscando a él. Y quizás tú no estabas un día o no estabas quizás, no lo sé, buscando a Cristo, pero Cristo te estaba buscando a ti. Solo Dios puede salvar a un hombre como Pablo. Solo Dios puede salvar a un hombre, a una mujer como tú y como yo. Y lo bueno es que Dios, eso es lo que hizo. Dios es especialista en metamorfosis. Dios es especialista en transformación. No en ilusionismo, no en trucos de magia, no en sacar conejo de la chistera, sino en cambiar de muerte a vida, de desesperanza a esperanza, de oscuridad a luz. Fijaros, si miramos en Hechos 8, del 1 al 3, especialmente el 3, fijaros lo que dice, que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Fijaros, Pablo podía mirar su vida atrás y recordar. Podía sentirse con remordimiento, con culpabilidad. Dios había irrumpido en su vida, le había salvado y le había dado propósito. Y Dios da vida nueva. De modo que los que están en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que sí, el pasado de Pablo pudo ser limpiado, el tuyo y el mío también. ¿De acuerdo? Esto no es operación lifting, operación verano. Esto es operación trasplante de corazón. Y funciona. ¿Vale? Y eso es lo que hizo Dios con Pablo y es lo que hace Dios con nosotros. Cuando lees estos versículos, Hechos 8, 3, uno ve que su corazón tenía un problema. Aparentemente su religiosidad parece que le satisfacía, pero tenía una rabia dentro. Una rabia asesina contra cualquiera que afirmara seguir a Jesús de Nazaret. Dice en Hechos 9, 1 y 2, justo cuando va a ocurrir su conversión, que respirando amenazas contra los discípulos del Señor, ¿verdad? Cuando estaba en el camino de Damasco, lo describe así, respirando amenazas contra los discípulos del Señor. Él quería acabar con el cristianismo. Lo podemos leer ahí en Hechos 9, 1 y 2. Él estaba de acuerdo con que apedrearan a Esteban, con que otros cristianos fueran muertos. Era muy celoso en lo que él creía. Vamos a la siguiente imagen. Hoy Dios sigue cambiando vidas. Decíamos que Pablo no era un buscador. Y ahora volveremos a la conversión, volveremos a esos versículos de Hechos 9. Pero aquí tenemos un dibujo, una ilustración de John Newton. ¿De acuerdo? Un hombre que dedicó parte de su vida al mercado de esclavos. Después Dios le alcanzó y Dios le salvó. ¿Puede haber algo tan repugnante como lo que se hacía con los esclavos? Cuando escuchamos los relatos de cómo trataban a estas personas, era tremendo. Pero John Newton, transformado por Dios, escribió ese himno que muchas veces cantamos, Sublime Gracia. Es la gracia de Dios la que salvó a John Newton. Es la gracia de Dios la que hoy, en este día, Dios sigue salvando vidas. En la zona nuestra nos podemos acercar, aquí cerca, una cárcel, la de Soto del Real. Podemos irnos a otras cárceles como la de Estremera. Y escucho historias de muchas personas que allí están pasando de muerte a vida. Porque a veces es paradójico, irónico, pero cuando estás entre rejas, a lo mejor es ahí donde, escuchando el mensaje de Jesús, encuentras la libertad. Hemos visto el antes, ahora el cómo. ¿Cómo se convierte Pablo? ¿Cómo conoce a Jesús? La conversión es un encuentro con Jesús, es una transformación que Dios hace. Y lo que vemos no solamente es que sin Dios estamos perdidos, que el Evangelio viene de Dios, sino lo que aprendemos también a partir del versículo 15 y la primera parte del 16 de Gálatas 1 es que Dios toma la iniciativa. No es tanto que nosotros le busquemos a Él, sino que Él nos busca a nosotros. Y eso es lo que entendemos. Y Pablo pinta el cuadro negro, oscuro, para que la luz brille. Él no es suave en su descripción de cómo había sido su pasado. Él cuenta de una manera clara cómo era, sin pelos en la lengua, y ahora la transformación. Hoy sigue Dios haciendo eso. Y hay algunos de nosotros que quizás hemos podido experimentar situaciones así. Yo hablaba de las cárceles, pero aún hay hermanos entre nosotros que han compartido cómo Dios les ha sacado del mundo de la droga o de otras situaciones. Y a lo mejor tú dices, bueno, mi vida no era como la de Pablo, pero estaba sin esperanza y en oscuridad, y Dios le ha dado luz, Dios le ha dado propósito. Por un lado, cuando uno lee este tipo de testimonios de fundamentalista, terrorista, evangelista, uno dice, ¿verdad? Un niño de 7 años, bueno, yo no era un pecador tan malo, ¿no? Y a los 7 años a lo mejor no da tiempo para hacer mucho, ni a los 8 ni a los 12, aunque a veces conocemos historias de que sí, pero lo que sí encontramos es que cuando tú te das cuenta de que no se trata de la cantidad de pecados, sino es que le hemos dado la espalda a Dios, que vivimos de espalda a Dios y que Cristo ha muerto en nuestro lugar, es ahí donde encontramos que hay salvación. Pero vamos a ese momento del cómo. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Vamos ahí al versículo 15. Y me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Eso es lo que dice, ¿verdad? Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahí es donde tenemos la frase completa, que me apartó, me llamó, ¿verdad? Y lo que Cristo es, por cuanto agradó a Dios, lo que quiso es revelar a su Hijo en mí. A Dios le agradó, Dios tomó la iniciativa. Así que aquí vemos un cambio de sujeto. Esto es importante. Pablo en su vida anterior habla de yo, yo, yo. Y ahora él habla de él, él, él. ¿De acuerdo? Porque la conversión no es algo que haga yo, yo, yo. Es algo que hace él, él, él. Esto es lo que encontramos aquí. Dios transforma vidas. Tuvo bien a revelar a su Hijo en mí, a darme a conocer. Fijaros. Pero a la vez, él ahora, que recuerda cuando Jesús se le aparece, él también, ante esa aparición, dice, ¿qué quieres que yo haga? Él responde, es la parte de él, él obedece, él confía, pero él ahora, mirando hacia atrás, dice, Dios estaba pendiente de mí. Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Dios me llamó por su gracia. Dios ha tomado la iniciativa. ¿Podía haber hecho algo Pablo por sí mismo? No. Esto es como la resurrección de Lázaro. ¿Lázaro estaba muerto? Bien muerto. ¿Podía hacer algo para levantarse? No. Solo Dios, que es especialista en cambiar muerte a vida, y pasar a alguien de muerte a vida, puede darle vida a Lázaro, puede darle esperanza y vida a Pablo y puede darnos esperanza y vida a nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien, Dios toma la iniciativa. Ahí sí vamos a Hechos 9, 3 al 6, si os parece, para ver qué pasó. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, después de habernos dicho que él lo que hacía era sacar a la gente de las casas, buscaba acabar con los cristianos, dice que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hay que decir que no siempre que hay una conversión hay algo así. ¿De acuerdo? Es importante. Pero en este caso fue así. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y es que quizá en el caso de Pablo, de otra forma, él no hubiera entendido. Hoy en algunos países donde el Evangelio no ha crecido mucho, hay mucha oposición, hay gente que cuenta que está experimentando cosas parecidas. Así que quizás hay otros Pablos, hay otros, no en el sentido de apóstol me refiero, pero otras personas muy alejadas que de repente están siguiendo a Jesús porque Dios sigue transformando vidas. Pero quizás en tu caso fue leyendo la Biblia, quizás en tu caso fue alguien te habló de Jesús y te expuso el mensaje. Y dice que oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando uno sigue leyendo el texto, ahí vemos cómo Dios usa a Ananías, le da instrucciones, levántate y ve a la calle que llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado, a un hombre llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y entonces Ananías responde. Y al final lo que se dice allí, yendo cerca del 17, es, dice, ve porque instrumento escogido me es este, la instrucción de Dios dice así, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios salva vidas, Dios transforma personas. La conversión de Pablo se muestra aquí. Y aprendemos que Dios toma la iniciativa y Dios lo hace con un propósito. Interesante, nos salva de, pero nos salva para. Nos llama y nos saca con un propósito. Lo hace con Pablo y lo hace con nosotros. Hoy leíamos al inicio de que somos embajadores, que tenemos un ministerio, el de la reconciliación. ¿De acuerdo? Entonces, desde esta perspectiva, nos acercamos a la conversión. Es algo que Dios hace en nosotros. Y aquí vemos la parte de Dios y la responsabilidad nuestra. Por un lado llegamos, hay una puerta que dice, este es el camino, y tú llegas en un momento, de una u otra forma, abres la puerta, pasas, y de repente ves que dice, bienvenido, yo te escogí, yo te llamé. Y aquí es lo que vemos, que Pablo dice, desde el vientre de mi madre. Es lo que alguien ha descrito como el sabueso de los cielos. Dios pendiente de nosotros desde mucho tiempo antes. Ahora uno puede decir, ¿y eso cómo encaja con nuestra responsabilidad? Tenemos una responsabilidad humana, somos responsables, claro que sí. Y Dios permite que ejerzamos esa libertad. Y Pablo actuó mal en su vida, pero Dios había pensado. Igual hace con nosotros. Eso es lo que Dios hace, nos transforma. Y esa es la diferencia entre religiosidad y verdadero cristianismo. Dios le llama, piensa en él desde mucho antes y le da una misión y una comisión. Ahora, con todo eso, ¿cómo es el después? Hemos visto el antes, hemos visto el cómo y ahora el después. la vida de Pablo después de conocer a Jesús. Seguimos leyendo la segunda parte del versículo 16 hasta el versículo 24. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Él quiere dar algunos datos para reafirmar que lo que él viene a contar y su apostolado no es algo humano, ¿verdad? Entonces, por eso enfatiza ciertos aspectos. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. O sea, hubo un tiempo de meditación, hubo un tiempo de reflexión, posiblemente hubo un tiempo de preparación. Y dice que después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Él va dando algunas pistas para que los demás entendieran que este hombre fundamentalista había sido transformado solo por Dios y que el mensaje que él llevaba era el mensaje de Dios. En esto que os escribo aquí delante de Dios, que no miento, es interesante. Aquí vamos viendo algunos aspectos. Cuando conoces a Dios, Dios cambia tu perspectiva de los valores y de las cosas. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. ¿De acuerdo? El antes, el cómo y el después. El versículo aquí, o el énfasis en estos versículos que hemos leído, está en lo que él no hizo, ¿de acuerdo? No fue inmediatamente a Jerusalén para ser entrenado por los apóstoles, no inició un ministerio de inmediato, no fue a hacer una gira para compartir su testimonio. Esto nos enseña. A veces hay personas famosas que se han convertido, cantantes, actores, futbolistas, y después uno ve a algunos de ellos que siguen y son firmes, algunos quizás cambian, dejan de cantar lo que cantaban y cantan otras cosas, otros siguen a lo mejor haciendo lo que hacían, pero con un testimonio diferente, y pueden venir nombres a vuestra mente. Pero aquí aprendemos algo. No se trata de que alguien se convierta y le ponemos allí delante como una especie de trofeo nuestro, de la gracia de Dios, si lo es, pero no nuestro. Hay un proceso, hay un tiempo, y Pablo necesitaba ese tiempo para asimilar de parte de Dios ese llamado. Esto es importante. Dios nos va formando, Dios nos va preparando. Quiero que nos fijemos que Dios nos transforma con un propósito. Así que hemos visto que el Evangelio viene de Dios, que sin Él estamos perdidos, que Dios es el que toma la iniciativa, pero que Dios nos transforma con un propósito. Y aquí termina Él compartiendo un mensaje, cumpliendo el llamado que Dios tenía, ese mensaje. Ahora, quiero que os fijéis que hay 3 actitudes emergentes, 3 actitudes nuevas en la vida de Pablo, en estos versículos. Hay una nueva actitud hacia otros creyentes. Bueno, y tanto, si antes los mataba. Pues ha cambiado la actitud. Pero no, cuando uno ve, pasa el tiempo, se acerca a Pedro. Uno que ha sido rabino, ¿qué puede aprender de uno que ha sido pescador? Pues sí, él va. Nos sujetamos. Aprendemos los unos de los otros. Hay una nueva actitud hacia los creyentes. Pertenecemos. Pablo no es un llanero solitario, aunque le toca llegar a donde no hay testimonio del Evangelio, es importante. Pero él lo hace en coordinación, llamado por Dios y con el plan que Dios tenía, pero al final lo que se produce es no escándalo, sino que todos glorificaban a Dios en mí. Así que nueva actitud hacia los demás, una nueva actitud hacia la verdad, lo hemos dicho ahí en el versículo 20. No estoy mintiendo. Hay un cambio y una nueva actitud hacia el Evangelio. Antes lo destruía, intentaba destruir, ahora lo predica. ¿De acuerdo? Una vez odiaba a los creyentes, ahora busca compañerismo con los creyentes. Una vez odiaba la verdad, ahora vive en la verdad. Una vez odiaba el Evangelio, ahora predica el Evangelio. Hay un cambio, hay una transformación. ¿La hay en nosotros? Es bueno evaluarlo y verlo. Antes se llamaba Saulo, ahora se llama Pablo. El mismo hombre y un hombre nuevo. Todo es diferente ahora. Hubo un día en que él era un terrorista, ahora es un evangelista. ¿Quién ha hecho la diferencia? ¿Algún programa de cambio de identidad? ¿De cirugía estética? No, había sido el Señor. Dios nos transforma. Quiero que nos vayamos a casa con algunas verdades, ¿de acuerdo? Con algunas lecciones para nosotros. En primer lugar, el Evangelio viene de Dios, no del hombre. Esto es importante, porque vivimos en una sociedad plural, donde debemos respetarnos, pero donde no todo es igual, ¿de acuerdo? Igual que el refrán dice, todos los caminos llevan a Roma, y tú ya usando tu GPS y tirándolo por la ventana has podido comprobar que no todos los caminos llevan a Roma. Al final nos damos cuenta que el Evangelio, la buena noticia de Jesús, vienen de Dios, no vienen del hombre. Esa es la clave. Y apuntan en la dirección correcta. Y tenemos que examinarlo y evaluarlo. El Evangelio se basa en los hechos históricos que rodean la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Examínalo. Acércate a Jesús. Plantéate lo que Jesús dice. El Evangelio es verdadero, ya que viene directamente de Dios. En segundo lugar, la conversión es un milagro de Dios en nuestras vidas. No lo hacemos nosotros, no lo hace la iglesia, no lo hace el bautismo, no lo hace un estudio bíblico. Es Dios el que nos salva y el que nos cambia. Y podemos mirar cómo Dios ha estado obrando y cómo Dios sigue obrando. En tercer lugar, los peores pecadores pueden. No dice son, pero pueden convertirse por la gracia de Dios en los mejores santos. Bueno, el concepto de santo no es el de canonizado, sino apartado por Dios para un propósito. Y esto ocurre hoy en día. Puede ocurrir, como con Pablo. Los peores pecadores pueden convertirse en los mejores santos. O sea, Dios puede, de algo aparentemente inservible, reciclarlo y hacerlo algo totalmente útil. Y eso es lo que hace Dios con nuestras vidas. Hay vidas acabadas, hay vidas que han sido lastimadas por el abuso, por la falta de perdón, por adicciones, por tantas cosas. Pero Dios ha hecho nuevas vidas y Dios lo hace con nosotros. Amén. Y esto nos recuerda que no nos podemos exaltar nosotros. Lo peor, lo menospreciado, el mundo escogió Dios. Es Dios el protagonista. Solo Él puede convertir a un enemigo de Dios en un amigo de Dios. Otra lección, Dios nos salva con el propósito de involucrarnos en su servicio para su gloria. Esto es importante. Si Dios te salva, no te salva para que te sientes en un banco esperando la eternidad. ¿De acuerdo? Te salva con un propósito. Te capacita, te da dones, te equipa, te da el Espíritu Santo. Y aquí es donde aprendemos el camino para el ministerio, para el servicio. Hay varias cosas. No están aquí, pero están dentro de este aspecto. Convicción. La convicción te la da Dios de que el Evangelio es la revelación de Jesucristo, la convicción de una vida transformada, de un llamamiento, de una salvación por gracia. Y Pablo se da cuenta de eso y cada uno de nosotros también, convicción. Pero después hay una etapa de meditación, de reflexión. Y Pablo se aparta para reflexionar, para acercarse a Dios y nosotros necesitamos también. Hay un proceso de preparación, hay un proceso en que Dios va preparándonos. Y después hay una etapa de involucramiento, de involucrarnos en servir según el llamado que Dios nos da. Y es lo que Pablo hace y hemos visto en los últimos versículos. Pasados 3 años subí a Jerusalén, va con Pedro y después empieza a visitar lugares y empieza a predicar. La lección también que nos enseña es que todo se hace también desde la iglesia local y que empezamos a probar y a desarrollar nuestros dones y después desde ahí es que Dios nos lleva hacia otros lugares. Así que mirar la iglesia local donde estamos nosotros como un lugar de entrenamiento y de preparación para que después volemos a donde Dios nos quiere. Pero no saltemos este paso, es de esta forma, ¿verdad? Convicción, reflexión, involucramiento. Y hay algo que veíamos ya en el versículo 10, motivación correcta, agradar a Dios. No es salvarme intentando agradar a Dios, es recibiendo la salvación que sí busco, no agradar tanto a los hombres, sino a Dios, la motivación correcta. Muy bien, finalmente, nadie está demasiado lejos del alcance de la gracia de Dios. ¿De acuerdo? ¿Lo estaba Pablo? ¿Lo estaba John Newton? ¿Lo han estado personas que quizás estaban ahí en el corredor de la muerte esperando la silla eléctrica? Ha habido personas que han encontrado esperanza. ¿El ladrón de la cruz? Tú y yo. Nadie está más allá, demasiado lejos del alcance de la gracia de Dios. Por eso quiero animarte. Quizás también hay personas en tu entorno que no conocen a Dios o que las ves ahora como Pablo o quizás personas que se han alejado. Nos toca orar por ellos, hacer nuestra parte, compartir el Evangelio. Dios sigue cambiando vidas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Oremos. Oremos si... Preguntémonos, ¿he experimentado la conversión? Porque no se puede entender el cristianismo sin enfrentar nuestra realidad con la verdad de Jesucristo. No estamos hablando de ir a la iglesia, no estamos hablando de bautismo, no estamos hablando de ser parte de un grupo. ¿Has experimentado la conversión? ¿Dios ha transformado tu vida? Porque Dios, el verdadero evangelio, viene de Dios y sigue transformando vidas. Porque nuestra vida sin Dios está perdida. Porque Dios es el que toma la iniciativa. Si yo le busco es porque Él me ha buscado. Si yo le encuentro es porque Él me ha encontrado. Dios está ahí. Y quiere salvar hoy. ¿Has experimentado esa metamorfosis ya? Y si ya lo has hecho, he descubierto el propósito de Dios para mi vida y estoy caminando cerca de Él. Señor, descansamos en ti, te damos las gracias. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu gracia que puede alcanzar a cualquiera. Gracias por recordarnos hoy que sigues transformando vidas. Y gracias que transforma vidas para que esas vidas lleven ese mensaje de reconciliación. Ayúdanos a cada uno a entender el paso que tenemos que dar. Si es el paso de depositar nuestra confianza en ti como Salvador, si es el seguir más de cerca la verdad de Jesús y las pisadas de Jesús. Muéstranos dónde nos hemos quedado paralizados. Si en el amor al prójimo, si en el uso de nuestros dones, en el cumplimiento de nuestra misión, Estamos en tus manos. Sigue transformando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues de esa forma queremos terminar.